que sea su formato medio, tanto físico como digital, parágrafo primero, art. 2, 9, 1, 2, 6, del decreto 1080 de 2015, creado por el artículo 2 del decreto 2380 de 2015, así como la solicitud de autorización del espectáculo público ante la autoridad municipal o distrital competente. De esta forma, la importancia del código PULEP es transversal para efectos del cumplimiento del deber de información del productor y de la vigilancia que de ello realizan las entidades de nivel central y territorial, como la Superintendencia de Industria y Comercio y las Secretarías de Gobierno. En este sentido, el código PULEP será para todos los efectos la cédula del evento para efectos de su identificación por el público y por las autoridades competentes. Certificado de pago de la contribución para fiscal cultural. De acuerdo con lo consagrado en el numeral 6 del artículo 17, para efectos de la autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas a cargo de las alcaldías municipales y distritales, es necesario estar al día con la declaración y pago de la contribución para fiscal cultural. En consecuencia, de manera reglamentaria en el artículo 8 de la resolución 3969 de 2013 del Ministerio de Cultura, se dispuso la expedición del certificado de pago y presentación de la contribución para fiscal cultural. Este será solicitado por el productor del evento ante el Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Cultura, a través de la cuenta de usuario del productor en el PULEP. Esta certificación no podrá tener una vigencia superior a un mes calendario a la fecha de erradicación de la solicitud de autorización por parte del productor, Resolución Mincultura 2890 de 2017, ar. 5. 5. 2. Verificación de requisitos radicados en la alcaldía distrital o municipal. Para que el alcalde o su delegado expidan la autorización para la realización del evento categorizado como complejo, deberá estar sujeta al cumplimiento de los requisitos mencionados en el punto anterior y a la respectiva verificación desde el mecanismo o plataforma designada. 5. 3. Autorización del evento. Una vez verificados los requisitos administrativos y técnicos, y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de erradicación de la solicitud, el alcalde o su delegado emitirán el respectivo acto administrativo con el que podrá conceder o no la autorización para realizar el evento. El proceso de conservación de los documentos se deberá realizar conforme a la Ley General de Archivo y las tablas de retención documental de cada distrito o municipio. Planes de gestión de riesgo. 6.1. Definición. Se entiende por plan de gestión de riesgo el documento básico que se prepara en el nivel local vinculado a toda actividad específica que constituye aglomeración de público compleja y que genera riesgo para los asistentes, y para lo cual el organizador o empresario deberá definir los lineamientos generales para proyectar, presentar y cumplir su realización, y establecer el conjunto de medidas para garantizar la seguridad, salud y comodidad de los asistentes. Entre otros aspectos, este plan deberá incluir un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socionatural, antrópico-tecnológico, sobre el público y la infraestructura expuesta, así como de la propia actividad, que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello, el plan deberá proponer el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia con procedimientos orientados a lograr intervenciones de manera coordinada, eficaz, eficiente y de calidad en cualquier circunstancia adversa. La duración o vigencia están determinadas por la existencia o permanencia de la actividad o escenario para el que fueron creados. La efectiva planeación de un evento de aglomeración de público conduce a evitar o controlar las situaciones adversas que puedan presentarse en cualquiera de sus fases de desarrollo y que afectan la dinámica normal del distrito, municipio o del área específica en que se realiza. Se desarrolla mediante, 1, el análisis específico de los riesgos, 2, la reducción de los riesgos, y, 3, la elaboración de un plan de emergencia y contingencia. El evento debe estar planeado y organizado, con el fin de anticipar y prevenir, o resolver rápidamente, los problemas asociados a la salud, seguridad y el bienestar de los asistentes. La planeación de la actividad es responsabilidad del organizador del evento, es decir, la persona u organización que promociona y gestiona el desarrollo de la actividad o espectáculo. Estos pueden ser promotores, compañías productoras, autoridades locales, organizaciones comunitarias, etc. Si el evento se desarrolla en un escenario habilitado, el organizador necesitará coordinar con el administrador del escenario para conjugar la planeación y la implementación conjunta de la normatividad, de acuerdo con la reglamentación local. 6.2. Planes de gestión del riesgo por temporadas. Para efectos de la presente guía se entenderá como temporada la actividad que se desarrolla a lo largo del año, o por periodos, sin cambios en las variables generadoras de riesgo. El plan de gestión del riesgo del evento por temporada será un único documento, sometido a la valoración de sus contenidos por parte de la Comisión Técnica de Eventos Masivos. Este plan no podrá exceder la vigencia del permiso otorgado para la realización de la actividad. En el caso de realizarse en escenarios habilitados, el plan de gestión del riesgo se establecerá por el mismo tiempo que contemple el permiso otorgado a estos escenarios. En todo caso, si cambia una de las condiciones de riesgo o se identifican nuevas condiciones de riesgo del escenario, se debe registrar ante la autoridad territorial competente el plan de gestión del riesgo de desastres ajustado, a efectos de ser evaluado y aprobado por dicha autoridad. 6.3. Principales factores de riesgo identificados para un evento de aglomeración de público. 6.3.1. Amenazas. Se deben identificar sistemáticamente las amenazas como factores del riesgo, tanto internas como externas, que puedan afectar el lugar del evento y el evento mismo, a partir de registros de eventos anteriores, la opinión de expertos y / o el razonamiento inductivo, considerándolas de acuerdo con el origen así. Amenaza natural 1. Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno físico cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el ambiente, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales o interrupción de la actividad social y económica en general. Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres, atmosféricos o biológicos, en la biosfera, identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas. Amenaza socionatural. Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación o transformación ambiental y / o de intervención humana en los ecosistemas. Ejemplos de estos pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados o influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y deterioro de cuencas. Erosión costera por la destrucción de manglares. Inundaciones urbanas por falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales. Las amenazas socionaturales se crean en la intersección del ambiente natural con la acción humana y representan un proceso de conversión de recursos naturales en amenazas. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas que se generan con el cambio climático global son el ejemplo más extremo de la noción de amenaza socionatural. Las amenazas socionaturales mimetizan o asumen las mismas características que diversas amenazas naturales. Amenaza antrópica 3. Peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura y edificio. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de presas de retención de agua, etc. Amenaza tecnológica 4. Amenaza relacionada con accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallas de infraestructura o de ciertas actividades humanas que pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental, algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. Incluyen contaminación industrial, descargas nucleares y radioactividad, desechos tóxicos, ruptura de presas, explosiones e incendios. A continuación, se presentan algunos fenómenos amenazantes identificados para eventos de aglomeración de público. Incendios. Las características de combustibilidad y algunos de los materiales existentes utilizados en las instalaciones en las que se realizan eventos de aglomeración de público representan una posibilidad de incendios que podrían afectar a las personas que en ellas operan y a sus instalaciones. Se consideran este aspecto la inclusión de riesgo eléctrico como agente generador. 2. Ibiden. 3. Ibiden. 4. Label, 2017, citado en Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes, Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, SNGRD, ISBN Digital, 978-958-560-17-4-1, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2017. Explosiones. Igualmente, la utilización de gas LP para el proceso de preparación de alimentos en los eventos de aglomeración de público, juegos pirotécnicos de exhibición u otros gases, polvos o fibras que suelen usarse en estos eventos generan la posibilidad de formación de atmósferas explosivas o fenómenos de detonación con capacidad de generar daños. Fallas estructurales. Los esfuerzos normales o anormales a los que se someten las estructuras en las instalaciones usadas en los eventos de aglomeración de público como resultado de la acción de las personas o de los procesos asociados, o por fenómenos naturales como sismos, ventiscas o lluvias pueden tener la capacidad de generar fallas en dichas estructuras, ya sea por deficiencias en su diseño, construcción o mantenimiento, o por superar la capacidad de esfuerzo para la que fueron diseñadas. Atentados terroristas. Debido a las condiciones sociopolíticas de nuestro país y al hecho de ser muchos de los eventos abiertos al ingreso de público heterogéneo, las posibilidades de actos malintencionados de terceros con motivaciones de diverso orden en una amenaza real, con posibilidad de generar consecuencias significativas. Inundaciones. La exposición permanente a las condiciones climáticas de la zona hacen posible que en algún momento en las instalaciones en las que se realizan eventos de aglomeración de público puedan estar sometidas a excesos de agua que puedan inundar las mismas o sus alrededores y que puedan poner en peligro a las personas y a los equipos. Accidentes personales. Las características estructurales y funcionales de algunas instalaciones en donde se realizan eventos, unidas al número, concentración y condiciones de público heterogéneo, representa una amenaza constante para accidentes que involucren riesgo a personas, caídas, atrapamientos, desmayos, etc. Por otro lado, la exposición permanente a diversas condiciones climáticas como el sol, tormentas eléctricas, vientos o niebla principalmente, hacen posible en algún momento que el público también pueda afectarse por estas condiciones. Accidentes de vehículos. El uso de vehículos en algunos eventos, o la realización de los mismos en zonas expuestas a tráfico, representa una amenaza con capacidad de generar lesiones y daños. Comportamientos no adaptativos de las personas. La presencia de grandes grupos de personas, la mayoría de las veces con características heterogéneas, la carencia de entrenamiento sobre emergencias, y el comportamiento imitativo presente en los grupos, puede ocasionar que, ante la percepción de un posible peligro, se genere una reacción de comportamientos no adaptativos ante el temor, como estampidas, que han demostrado un gran potencial de consecuencias negativas. Intoxicaciones alimenticias. El expendio y consumo masivo de comestibles en los eventos presentan la posibilidad de intoxicaciones masivas debido a deterioro o contaminación de los alimentos. Intoxicaciones por gases o vapores tóxicos. El uso de gases o vapores con propiedades peligrosas en el desarrollo de cierto tipo de eventos o en labores de mantenimiento puede generar que de forma accidental se presente intoxicación o envenenamiento de personas. Desórdenes barra asonadas. Los problemas de organización, incumplimientos en lo ofrecido, limitaciones en la capacidad de las instalaciones, actitudes agresivas o descontroladas del público, pueden generar desórdenes graves como estampidas y revueltas con capacidad demostrada de desembocar en un siniestro de magnitud. 6, 3, 2. Vulnerabilidades. La vulnerabilidad es una condición en que se encuentran las personas y los bienes expuestos a una amenaza. Estos por su grado de información y capacitación, o por su cantidad, ubicación, conformación de material de que disponen, tienen un determinado grado de capacidad o habilidad para afrontar o soportar la acción de un fenómeno. Se puede tener en cuenta principalmente vulnerabilidad física de un escenario o lugar. Tiene que ver con los aspectos tales como la resistencia de la edificación, carga viva, como las cargas gravitacionales derivadas de la ocupación normal de la estructura, o carga muerta o permanente, debido al uso de la estructura, resistencia al fuego, a la oxidación o cualquier acción de deterioro. Por otro lado, también está relacionado con sus vías de acceso y salida generales. La mayoría de los escenarios presentan en alguna medida estas fragilidades, que debido en parte a la ausencia de normas técnicas sobre construcción de escenarios, ha dejado a la buena fe del constructor las especificaciones de ingeniería y de arquitectura de sus obras. En otros casos, las estructuras e instalaciones móviles, se tiene como obligación el análisis de la vulnerabilidad de las estructuras e instalaciones. La fatiga de los materiales, el fracturamiento por sobrecargas, falla en techos y cornisas, la corrosión de las juntas y elementos de acero por eventuales filtraciones de agua, son algunos de los elementos que indican el desgaste de una edificación, y en consecuencia en el aumento de la vulnerabilidad. Solo la vigilancia de las autoridades, a través de evaluaciones y mejoras técnicamente realizadas, garantizará reducir la fragilidad de los escenarios ante eventuales emergencias. Dentro de la vulnerabilidad física se encuentra la vulnerabilidad funcional. Esta hace referencia a aspectos de funcionamiento o diseño en sectores para el público y organizadores tanto al interior como al exterior del lugar del evento, principalmente en la iluminación, señalización, aseo, ventilación, y amplitud y capacidad requeridas para su uso óptimo y efectivo de los pasillos, escaleras, sectores para el público, vallas, puertas de salida y entrada, puestos de salud, baños, sistemas de protección contra incendios, lugares restringidos, puntos de encuentro, rutas de escape y parqueaderos. Esta vulnerabilidad corresponde a la dimensión, ubicación, falta de señalización, materiales inadecuados de construcción de las salidas y medios de evacuación, condiciones que generan condiciones de riesgo para los asistentes en caso de una evacuación. Por otro lado, se observa la presencia de salidas obstruidas por cerraduras o mobiliario, el mal estado y mantenimiento de las mismas y falta de personal para su manejo en las fases de la aglomeración. Vulnerabilidad social y cultural. Corresponde al comportamiento del público y su grado de conocimiento sobre los fenómenos que originan desastres, las correspondientes medidas preventivas, así como a la valoración y uso que se haga de esta información. De aquí se desprende el mayor o menor grado de exposición al desastre. Hechos como la aceptación de la realidad y la toma de responsabilidad son determinantes para la disminución de la vulnerabilidad. Por todo lo anterior, la educación es la herramienta clave para el desarrollo, ya que influye y contribuye a modelar actitudes, conocimientos y destrezas, para que toda persona sepa que en los eventos de aglomeración de público debe aceptar y adoptar las normas mínimas de respeto a la integridad propia y de la comunidad. 6.4. Parámetros para la elaboración de un plan de gestión del riesgo. Siendo la aglomeración compleja una actividad generadora de riesgo, será de obligatorio cumplimiento la elaboración de un plan de gestión del riesgo según lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. Para que el desarrollo del evento y sus preparativos sean de una forma efectiva, el plan de gestión del riesgo debe ser revisado por las autoridades que conforman la Comisión Técnica de Aglomeraciones de Público que haga sus veces, previo a la radicación de la solicitud de autorización del evento. Esto con el propósito de sesionar y emitir un concepto, favorable o desfavorable, sobre la seguridad del evento. Este plan debe contener en su secuencia exacta los siguientes ítems. 6, 4, 1. Conocimiento del riesgo. El proceso de conocimiento del riesgo provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y de manejo de la emergencia o desastre. Su contenido relaciona tres aspectos. A contexto de la actividad. Contempla como mínimo los siguientes elementos. Información general de la actividad que da origen a la reunión. Nombre de la actividad y su naturaleza, económica, de prestación de servicios o institucional. Tipo de escenario, habilitado o no habilitado. Vías de acceso y naturaleza de las edificaciones, instalaciones y espacios a fin de diferenciar la calidad de los bienes privados, públicos o de uso público. Posible número de personas que se van a reunir, aforo. Finalidad y descripción de la producción. Frecuencia, permanente, periódica o temporal, horarios y programación del evento. Contexto externo. Descripción de los elementos expuestos en torno al escenario del evento, susceptibles a ser afectados, personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura, acorde a la información disponible por las entidades pertinentes. Identificación de instalaciones que puedan originar amenazas o producir efecto dominó. Información pertinente definida en los instrumentos de planificación del desarrollo, de ordenamiento territorial y para la gestión del riesgo de desastres existentes, de acuerdo con los requerimientos de las autoridades. Contexto interno. Razón social del organizador del evento. Organización y capacidades. Normas, directrices y modelos adoptados por la organización. Listado de los directivos con datos y líneas relevantes y actuales de comunicación. Contexto de gestión del riesgo. Define aspectos de actuación en la toma de decisiones frente a la intervención del riesgo de desastres de la actividad. Para esto se debe tener en cuenta la definición de responsabilidades, roles y estructura, metodología para la caracterización del riesgo utilizada y cronograma de actividades desde la entrega del escenario para el evento hasta el desmonte total y entrega de este a su administrador. B. Valoración del riesgo. La valoración del riesgo incluye la identificación, el análisis y la evaluación para estimar daños y pérdidas potenciales con el propósito de definir tipos de intervención, mediante la reducción del riesgo o el manejo de las emergencias. La valoración del riesgo podrá realizarse teniendo en cuenta los contenidos mínimos que se describen a continuación. Identificación del riesgo. Identificación de las causas y fuentes de riesgo, tanto internas como externas. Listado de escenarios de riesgo posibles y previsibles. afectación probable, impactos esperados acorde al tipo de evento amenazante, identificación de los elementos expuestos dentro del área de afectación probable, consecuencias potenciales o colaterales y actores relacionados. Análisis del riesgo. El análisis del riesgo permite determinar las consecuencias y probabilidades del riesgo. Para ello, se pueden utilizar métodos cualitativos, cuantitativos o semicuantitativos, cuyo grado de detalle requerido dependerá de la aplicación particular y la disposición de datos confiables para la toma de decisiones del organizador del evento. Este análisis debe contener como mínimo la estimación del nivel de afectación, baja, media, alta, incluye los escenarios de mayores consecuencias y barra o eventos extremos y la estimación del nivel de probabilidad de ocurrencia, baja, media, alta, de los escenarios posibles. Evaluación del riesgo. Determina el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad del que cada riesgo se materialice en un problema real para la salud, seguridad o bienestar de los asistentes al evento y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. A continuación, se presenta una propuesta de matriz que clasifica los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. Monitoreo del riesgo. Permite conocer el comportamiento de los riesgos y sus factores, amenazas y vulnerabilidades, durante la realización del evento. Estos pueden cambiar la valoración del riesgo y realimentar el proceso de conocimiento. Este contempla como mínimo los siguientes aspectos. Procedimientos de cómo se llevarán a cabo los sistemas de monitoreo. Teniendo en cuenta el mapeo de amenazas y vulnerabilidades y el monitoreo y pronóstico de eventos inminentes que dan retroalimentación sobre el desempeño de seguridad antes de que ocurra una emergencia o desastre. Procedimientos de notificación. Se activan previos a una situación de emergencia de acuerdo con los umbrales de los parámetros e indicadores identificados luego de que ocurre un accidente o emergencia. Permiten identificar y reportar lesiones, problemas de salud, daños a la propiedad, incidentes con el potencial de causar lesiones y debilidades u omisiones en las normas de seguridad. 6, 4, 2. Reducción del riesgo. Son las medidas de control que eliminan o modifican los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo. Su contenido relaciona tres aspectos. A. Intervención correctiva. Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de los asistentes al evento y los bienes sociales, económicos y ambientales en el área de influencia y de probable afectación, el lugar del evento y su entorno, durante el desarrollo de la actividad, que significa la aglomeración de público mediante acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Es común la implementación de varios controles para mitigar el riesgo de manera efectiva. El primer objetivo debe ser, en lo posible, eliminar por completo o reducir al máximo las condiciones de amenaza y barra o vulnerabilidad. Si esto no es posible, la exposición al riesgo debe reducirse tanto como sea razonable. El proceso utilizado para esto se conoce como la jerarquía del control. Al elegir un control, se comienza en la parte superior de la jerarquía, es decir, eliminar o reducir las condiciones de amenaza y barra o vulnerabilidad, y si eso no es posible, se pasa al siguiente nivel, es decir, minimizar la exposición. Cuanta más alta sea la medida de control en la jerarquía, más efectiva será la intervención correctiva. Medida más efectiva. Eliminar o reducir, en lo posible, las condiciones de amenaza y barra o vulnerabilidad. Minimizar la exposición. Implementar soluciones estructurales, efectuar medidas no estructurales, procedimientos administrativos, capacitación, supervisión, información pública, etc. Medida menos efectiva, usar elementos de protección personal. También es importante señalar que puede pasar que la normatividad o disponibilidad presupuestal no permitan implementar algún control de riesgo seleccionado, aunque no puede ser excusa para evitar la obligación de solucionar un problema de seguridad. B. Intervención prospectiva. Busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo durante el desarrollo de la actividad y se concreta a través de acciones de prevención, que evitan que los asistentes al evento y los bienes lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. C. Protección financiera. Son los instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada por el organizador del evento para disponer de recursos económicos, una vez se materialice el riesgo, para cubrir el costo de los daños y la recuperación. Del análisis de riesgo realizado y las medidas de reducción del riesgo implementadas se obtendrán menores exposiciones. El organizador del evento deberá suscribir coberturas financieras que le permitan atender los impactos ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, ya sea por la realización de la propia actividad o por aquellos eventos de origen natural que afecten directamente a la actividad o el entorno, acorde con las ofertas que para ello ofrezca el mercado financiero. 6, 4, 3. Manejo de desastres. Con base en los resultados del análisis específico de riesgos, proceso de conocimiento y las medidas implementadas de reducción del riesgo, el proceso de manejo de desastres se estructura en el Plan de Emergencia y Contingencia. El Plan de Emergencia y Contingencia, PEC, es la herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados, identificados en el proceso de conocimiento del riesgo, define los mecanismos de organización y coordinación, los roles y responsabilidades, así como los procedimientos operativos y los recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar. Igualmente, precisa los procedimientos de actuación para cada una de ellas, minimizando el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. Este debe desarrollar los siguientes contenidos mínimos: A. Mecanismos de organización y coordinación. La organización interna debe contar con un sistema de manejo y grupo de coordinadores que tienen a cargo los procedimientos operativos que se describen en el numeral C. Esta organización confluye en el BU, puesto de mando unificado, el cual es el lugar donde se coordina todo el manejo del evento en su desarrollo normal en caso de emergencia. Cabe hacer notar que cuando el BU se instala, todos los procedimientos operativos y recursos también están activos. Adicionalmente, con el fin de tener una coordinación y comunicación efectiva en el desarrollo normal del evento en caso de emergencia, debe existir un mecanismo que incluya un directorio de emergencia, interno o externo, y una cadena de llamadas de cada sector involucrado. B. Roles y responsabilidades. Los roles frente a una emergencia dentro de la organización del evento deben ser considerados conforme al nivel de autoridad y de competencia de las personas y entidades involucradas. Lo anterior no configura en ninguna circunstancia la delegación de responsabilidades del organizador del evento frente a la implementación de todas las acciones del PEC hasta la finalización de la emergencia. C. Procedimientos operativos. El organizador de evento deberá enfocarse en proponer estrategias para el control de los asistentes, la movilidad, la extinción de incendios, el cumplimiento de las condiciones sanitarias, los servicios de atención en salud y la ocurrencia de accidentes mayores. Según Dicke, 1995, hay cuatro factores clave que pueden hacer de la aglomeración un desastre. Planificación inadecuada. Multitud emocionada. Falta de gestión y control de la muchedumbre. Una falla o peligro en la instalación. Por ello, es importante que los procedimientos operativos se elaboren y desarrollen con la participación de las autoridades locales, de salud, de policía, de gestión del riesgo de desastres, etc., y los contratistas para la logística y seguridad de la actividad o espectáculo. Se recomienda considerar la realización de ejercicios de simulación para poner a prueba y validar los procedimientos operativos. En este punto se deben explicar y desarrollar los siguientes procedimientos operativos. Procedimiento operativo de seguridad, vigilancia y acomodación. Este procedimiento corresponde al manejo del público en lo referente a la entrada y salida, acomodación interna y externa, información, manejo de vallas, contención y separación, requisa y seguridad en general, así como la movilidad alrededor del lugar del evento. Puede ser manejado por empresas de logística y barra o seguridad privada contratadas para que complementen las funciones aquí descritas. Procedimiento operativo de atención de primer auxilio, EIP, atención médica. Componente del PEC orientado a prestar a las víctimas atención prehospitalaria en el lugar del evento, ya sea en emergencia o desarrollo normal del evento, y a posibilitar la derivación de las que así lo requieran a centros de atención especializada. En caso de emergencia, este procedimiento opera mientras llega la ayuda institucional y sirve de apoyo hasta cuando se haga presente en el lugar. Los servicios de salud que se presten en el marco del evento deben estar debidamente habilitados, así como cumplir con la normatividad vigente en lo relacionado con talento humano en salud, medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Procedimiento operativo de protección contra incendios. Componente del PEC que establece el marco de actuación entre el organizador del evento, a través de un grupo privado conformado por empleados o contratistas, y el cuerpo de bombero local para intervenir como primera respuesta interna en el control de incendios y siniestros asociados. Procedimiento operativo de evacuación. Esto se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad del público y los asistentes, y como tal comunicarles de manera oportuna la decisión de abandonar las instalaciones, parcial o totalmente, y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguros. Este procedimiento lo debe desarrollar el grupo de seguridad, vigilancia y acomodación y considerar lo siguiente: administración del plan. Procedimiento operativo de información pública. Componente del PEC cuya finalidad en el desarrollo normal del evento es manejar y orientar la información entregada al público antes, durante y después del evento. En emergencia, consiste en divulgar a los familiares, allegados y / o medios de comunicación de una manera centralizada, coordinada y oportuna, la información sobre el estado y ubicación de las personas asistentes al evento. En este procedimiento se incluye la atención de personas perdidas. Procedimiento operativo de atención temporal a los afectados, refugio. Componente del PEC cuya finalidad es facilitar en un área específicamente asignada para ello, la asistencia a las personas que por sus condiciones o características, niños, ancianos, limitados físicos o mentales, etc., a raíz de la situación de emergencia, requieren una ayuda temporal mientras sus familiares o allegados se hacen cargo de ellos. Este procedimiento solo opera en caso de emergencia. Procedimiento operativo del lugar. Este plan corresponde al manejo interno de la administración y su personal de cada lugar para el desarrollo normal del evento y en caso de emergencia,